Esta pandemia lo que ha hecho muchas cosas, pero esta pandemia, en mi opinión, ha expuesto por lo menos dos cosas que considero de importancia. Número uno es los valores que tenemos. Y cuando digo valores, es aquello que no solamente es una regla, pero se convierte en valor. Típicamente lo ilustro con el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es una ley, pero se ha convertido en valor porque cuando ves a una mamá con un niño que no trae cinto, no piensas en la multa que va a pagar, piensas en la vida de la criatura. Porque es un problema de moralidad, ya no es tanto de ley que se está violando. Entonces, cuando hablo de valores, la pandemia ha expuesto algunos valores. Algunos de ellos, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es un valor. Y en medio de todas las limitaciones, al principio tuvimos que hacer ajustes en cuestión de cómo y de dónde trabajar, pero eventualmente tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, no hay de otra. Hay que trabajar, a como sean los ajustes. Pienso en la cuestión del estudio. Maestros, estudiantes, Yo sé que estos son tiempos difíciles donde el estudio es un valor. No es simplemente algo que tenemos que hacer, pero algo que podemos hacer. Así es que hacemos los ajustes necesarios y están las clases virtuales. En fin, como iglesia nunca dejamos de congregarnos. Por algunas semanas lo hicimos virtual exclusivamente, pero por el compromiso de ustedes, por la fidelidad de la iglesia, otra vez la comunidad que se conecta, por ustedes es que podemos hacer lo que hacemos. Sin ustedes no hubiéramos podido hacer esto. Entonces, cuando pienso que estamos ahorita a unas cuantas semanas de la elección de un presidente nuevo en Estados Unidos, es obvio que estamos en momentos trascendentales. Y digo trascendentales porque la manera en que estamos navegando este tiempo, elegir, cómo elegir, dónde elegir, a quién elegir, lo cual la iglesia nunca va a decir quién y cómo, es simplemente que lo uso como referencia, lo que está exponiendo es la necesidad de liderazgo. Estamos en tiempos turbulentos en muchos aspectos y algunas personas han dicho que el caos es seguridad de trabajo para el líder, que los líderes existimos por el caos. Si no hubiera caos o conflicto, lo único que necesitas son administradores, alguien que nada más mantenga el sistema. Pero si quieres avanzar, necesitas alguien que lidere, alguien que tome las decisiones difíciles que hay que tomar. Entonces, cuando pienso en un presidente, es por eso que tenemos esta mañana que orar y pasar tiempo en oración por las naciones, no solamente por nuestra nación, pero por las naciones, por su liderazgo, porque, una vez más, la pandemia está creando o ha creado situaciones nunca antes vistas donde el liderazgo se convierte aún más crucial, más necesario y donde los pasos o la dirección que tomemos va o está afectando a las personas que todavía ni siquiera nacen. Eso es lo que creemos que está sucediendo. El libro de Amós, que es donde estamos, en el Antiguo Testamento, es un libro que está, hasta cierta manera, como al final de una trayectoria donde hubo decisiones en el pasado que esta generación a la cual este profeta escribe y profetiza están como los destinatarios de lo que hicieron generaciones previas, muchas, muchas antes de que ellos vivieran o existieran. Y Amós está hablando en un contexto donde algo similar, donde el liderazgo es extremadamente importante. Y quisiera que nada más así conmigo caminara un poquito a través de la línea del tiempo, donde si pueden imaginarse a Moisés sacando al pueblo de Dios, caminar por ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Eventualmente Josué es el que los lleva a poseer la tierra. Viene el libro de Jueces, donde hay un chorro de drama y hay muchas cosas. Eventualmente el pueblo pide un rey. Entre ese periodo de jueces y la coronación de un rey, lo cual antes de ese rey básicamente eran una teocracia, no eran una democracia, eran gobernados por Dios y Dios hablaba a través de los jueces, Dios hablaba a través de los caudillos como Josué, como Moisés, hablaba a través de los sacerdotes. Se aparece Samuel y hay dos libros que se llaman Samuel en la Biblia, y Samuel se aparece en ese periodo transitorio donde históricamente el pueblo está pidiendo un rey. Y Samuel, como en este caso como sacerdote, eventualmente como profeta, él es el que unge al primer rey de esta nación. Y su nombre es Saúl. Eventualmente, cuando Saúl está ejerciendo su liderazgo, hablando de liderazgo, su liderazgo, eventualmente cuando está la nación en un montón, porque desde que la nación poseyó la tierra, ha sido puro drama, puro pleito. Está la historia de David y Goliat, eventualmente contra esta nación que fue como un cadillito. ¿Nunca les ha pasado que traen un cadillo en el pie y así como que te cala y te cala? Así eran los filisteos, la nación de la cual pertenece este gigante llamado Goliat. Entonces, siempre hay drama porque así es la vida es disfuncional, la vida es complicada, vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, aparece Saúl, un líder, de repente en todo esa, en ese ungir a Saúl, Dios indica a Samuel, así como ungió a Saúl, ahora unge al segundo rey que se llama el rey David, que es el pastor de ovejas que va a matar al gigante, y David tiene un hijo, bueno, tiene muchos hijos, pero uno de sus hijos se llama Salomón. Entonces está Saúl, David y esos tres reyes es lo que a nivel de Biblia se le conoce la monarquía unida. Monarquía porque son reyes y está unida. Es una sola nación bajo un solo rey. Son tiempos de prosperidad, son tiempos de abundancia. Salomón llega al punto en el cual es el hombre más rico del mundo, más sabio del mundo. David lleva una nación a mucha prosperidad, pero trágicamente Salomón tiene una historia que si Salomón hubiera vivido en tiempos de medios sociales, Salomón hubiera hecho las noticias o las experiencias medios sociales donde hubiera mucha popularidad, porque es puro drama ese Salomón. Termina Salomón trágicamente corrompiéndose, yéndose del monoteísmo de un solo Dios, de adorar a su Dios, a una diversidad y pluralidad de dioses, donde adopta las costumbres de las naciones. Y aquí es el punto. Cuando eso sucede, el Señor trae juicio sobre su casa y sus hijos, su hogar, se divide. Sus hijos se van a pelear el reino y terminamos con lo que se le llama la monarquía dividida. En Samuel, ungiendo a Saúl, ungiendo a David y poniendo a Salomón como rey, es el periodo de la monarquía unida, prosperidad. Pero cuando Salomón tiene sus hijos y pasa toda esta tragedia, se divide. Al dividirse la nación, se divide, son 12 tribus, ustedes saben, son las 12 tribus de Israel. La nación se divide en 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. A esta nación del norte, que es el mismo pueblo de Dios, nada más que dividida, esta nación del norte se le conoce como Israel. Entonces, en la Biblia, la palabra Israel a veces se refiere a la nación del norte o a veces se refiere a las 12 tribus. Entonces, hay que nada más ver el contexto. Israel. La capital de Israel, que es la del norte, es una ciudad que ustedes la han leído en el Nuevo Testamento que se llama Samaria. ¿Escucharon acerca de la mujer samaritana? Esa es la nación, es la capital. En el sur, son 10 tribus, en el sur está la otra nación que se llama Judá. Y esta nación es donde hay 2 tribus, 10 arriba, 2 abajo. En el sur, la capital, así como en el norte es Samaria, en el sur es Jerusalén. Es donde está el templo, es donde está el linaje de David, en fin. Y el problema es que así como Salomón tuvo sus hijos y se le dio el reino a través de las edades van a vivir de pleito. Pleito, pleito, pleito. Entonces piensen ahorita en nuestra nación, en nuestras naciones y cómo vivimos de pleito, ¿no es cierto? O sea, estamos completamente divididos, las calles de nuestras ciudades, o sea, las protestas, en fin, por donde quiera que lo veamos, el liderazgo de estos hombres que están lanzándose como presidentes hoy en día, como lo fue en este tiempo, fue crucial. Fue crucial y por eso somos llamados a orar. El problema que están enfrentando en todo esto, el problema, y aquí es donde entra Amós. Amós es un profeta que originalmente él es del sur, del reino del sur, pero él es llamado a profetizar en el norte. Una de las cosas que yo no sé cómo ilustrar porque estoy limitado en cómo ilustrar esto, pero otra vez, ustedes saben lo que está pasando en la nación con respecto al racismo y las protestas, las cuestiones raciales, color de piel. Y es serio lo que está pasando, pero lo que nos está pasando a nosotros, comparado con el odio que se tenían entre los mismos judíos, con los del norte, con los del sur, es como si fuéramos niños de kinder. En cuestión de los problemas, no se compara. El odio que se tenía en ellos era extremo, 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 extremo. Y es por eso que es algo único de este profeta, que él siendo del sur, es llamado a profetizar a sus hermanos que no quiere del norte. Entonces, en ese contexto es que encontramos en el norte, por favor escuchen esto porque es importante, en el norte encontramos 3 profetas contemporáneos al mismo tiempo y 2 en el sur al mismo tiempo. En el norte hay un profeta llamado Jonás. ¿Han escuchado de Jonás? El que se fue a la panza del pez, ¿ok? Jonás. Tenemos otro profeta llamado Oseas y tenemos un profeta llamado Amós. Esos 3 profetas son contemporáneos, están en el norte, están lidiando con todo este drama. es un drama, es un drama. ¿Okay? Así es que si vienes de un contexto de drama y tu familia, y bienvenido a casa. Esta serie nos va a caer como anillo al dedo a todos. Y somos una comunidad de drama, o sea, nuestro país está con un montón de drama y en medio de todo ello, Dios llama a estos líderes. En el sur, a la misma vez, en el sur, contemporáneos, al mismo tiempo, hay un profeta llamado Miqueas, hay un profeta llamado, en este caso, perdón, no Miqueas, Amós, y hay un profeta llamado Isaías. Y este profeta Isaías está en el sur. En fin, estos profetas están hablando, profetizando y están luchando con todo este drama, con todo lo que está sucediendo. Y en medio de todo ello es que Amós empieza a traer este mensaje, que si ustedes ven las letras aquí al bajo y está en sus boletines, porque a lo mejor no lo ven desde aquí o lo ven arriba, pero es la palabra justicia y la palabra misericordia. Una de las razones por qué la palabra profética, autoritativa, la cual simplemente el Señor la da, en momentos de caos, es porque parte del caos que hay en este tiempo y hoy en día es porque estas palabras son redefinidas de acuerdo a las circunstancias. Una vez más, el problema no es cuando la justicia se lleva a cabo, ¿qué es lo opuesto a injusticia? ¿Injusticia? El problema no es cuando la misericordia se manifiesta, el problema es cuando la generación, en cuestión de términos, en inglés decimos worldview, en la manera en que vemos las cosas, nosotros redefinimos las cosas. Hoy en día estamos haciendo eso con las vidas, o sea, hablamos de un bebé y decimos que es simplemente tejido. Hablamos del matrimonio y lo de, ¿sí me explico? O sea, estamos redefiniendo las cosas y en contextos de redefinición, y es lo que hacemos todos, necesitamos la voz autoritativa, la cual estableció desde un principio no solamente estos valores o estas experiencias, pero cómo iban a ser valores a través de la eternidad. E inclusive, vean esto, porque eso es inevitable. La serie o el Antiguo Testamento, porque es Antiguo Testamento, nosotros entendemos, y están tomando nota, esto es importante, nosotros leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene su verdad y es la palabra del Señor, pero es obvio que no está mal el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente está incompleto porque está apuntando hacia lo que viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo leemos a través de una persona y su nombre es Cristo. Entonces, lo hemos dicho muchas de las veces, nuestra manera de interpretar la Biblia es a través de Cristo, nuestra teología. Cristo está por encima de la Biblia. La Biblia es importante, lo que estamos por leer es importante, pero si lo que entendemos o lo que leemos o lo que escuchamos va en contra del carácter de Cristo, mi teología, mi mensaje, mi entendimiento está mal. Entonces, menciono todo eso porque una de las tendencias que tenemos, sobre todo cuando se trata de profetas, pensamos en términos de predicción del futuro. Y esto es algo que nos ha sucedido, me ha sucedido y lo veo constantemente, más de lo que quisiera aceptar, es cuando nosotros como cristianos, como iglesia, vamos a la Biblia a tratar de encontrar respuestas a las preguntas que tenemos hoy en día, sobre todo con respecto al futuro. Y literalmente a mi gente me ha preguntado si la pandemia es el juicio de Dios, si la pandemia es una de las señales que el tiempo está cerca de que Cristo venga, y yo creo que son preguntas legítimas. No estoy en contra de las preguntas, pero véanme tantito. Esas preguntas lo que me están diciendo es que mis inquietudes, mis temores, mis sueños, mi condición, mi pensamiento, ¿sí? Existe para que la Biblia me lo responda. Y si no me la responde, entonces busco otra opción que responda a mis necesidades. Eso no es cómo funciona. Eso es lo que causa la rebeldía del pueblo. Nuestras necesidades, pensamientos, lo que me hicieron, lo que deseo, lo que sucedió antes que yo naciera, los sueños que tengo, ese es el punto, tienen que someterse a lo que la palabra dice. Entonces, cuando venimos a la Biblia, no venimos para encontrar respuestas a mis problemas. Venimos a la Biblia para ver lo que Dios dijo a través de personas como Amós y lo que haya dicho Dios a través de Amós, eso es lo que nos sometemos a hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa ello? Una vez más, yo estoy a favor de las preguntas que están haciendo, pero las preguntas que están haciendo potencialmente no son preguntas que se hicieron esos autores. Entonces, iniciamos con el autor. Pero una vez más, aun cuando iniciamos con el autor, tenemos que entender que esto se lee a través del Nuevo Testamento y se lee eventualmente a través de Cristo Jesús. Todo esto lo menciono, porque el problema que está enfrentando esta nación en el tiempo de Amós, después de lo que he hablado históricamente, es este. Y si tienen una Biblia, pueden seguirme conmigo, pero en el Evangelio de Lucas, Cristo hablando en ese contexto, en esa situación similar a lo que cientos de años ha sucedido, que Cristo dice, a todo el que se le ha dado mucho, al que se le ha dado mucho, se le exigirá ¿Cuánto? Mucho. Y al que se le ha confiado mucho, también se le pedirá aún. Entonces, cuando ustedes abren la Biblia y abran capítulo 1 de Amós, ábranla ahorita, abran la Biblia, se van a dar cuenta que Amós, todo el primer capítulo, con lo primero que inicia es con juicio. Y el juicio que viene de parte de Dios a través de los profetas es precisamente porque el pueblo de Dios había recibido mucho. ¿Y qué hizo con lo mucho que se le recibió? Fue mal administrador. El pueblo empezó, en inglés la palabra es entitlement, empezó a pensar o a sentir el pueblo que lo que Dios les había dado era porque lo merecían. E inclusive aquí es donde entramos en la cuestión del pacto. El pacto que Dios hace con Abraham, que hace con Moisés, que hace con David, son pactos en los cuales Dios promete bendición, promete multiplicación, promete prosperidad. El pueblo eventualmente pensó que lo que Dios les había dado es porque ellos lo merecían. Y ustedes y yo sabemos, que no es el caso, porque ese es el caso de la salvación. Si tú esta mañana estás aquí y eres un seguidor de Jesús, eres salvo, tú y yo no somos salvos porque lo merecemos. Somos salvos aún porque no lo merecemos. En la semana pasada estuvieron con nosotros, yo explicaba que el Evangelio es todo lo que Dios hizo sin mi ayuda. Ese es el Evangelio. Entonces, el pueblo de Israel trágicamente hace caso omiso a esto. Una de las cosas que yo espero que alcancemos a hacer con esta serie, porque no creo que andamos muy lejos de esto, creo que este es parte del problema de nuestra generación, creo que es la razón por qué nuestra nación está en problemas, creo que por qué los hogares están en problemas. Entre paréntesis, véanme tantito. Esto que está hablando Jesús aquí, si ustedes leen todo el capítulo 12, el contexto es mayordomía. Lo opuesto a una mayordomía, en inglés es stewardship, como la persona que está trabajando de administrador y le está dando cuentas a un patrón. Esta cuestión de mayordomía, lo opuesto, el problema de un mayordomo es autonomía. Es el tipo de persona que dice, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, a mí no me van a decir qué hacer con él. Y empezamos a practicar cosas que no debemos de hacer. Es la nación que dice, tenemos derechos civiles. Es el tipo de familia que dice aquí, ¿sí me explico? O sea, empezamos a actuar en autonomía. En el libro de Génesis, lo que Dios hace con Adán y con Eva es que les da autoridad y les dice, ustedes sojuzguen la tierra, ustedes tengan dominio sobre las aves de los cielos, los peces en el mar. E inclusive, parte de su autoridad que les doy, Adán, es que nombres a los animales. Parte de la autoridad que estoy dando es que ustedes tienen la habilidad de multiplicarse, de reproducirse. ¿Me explico? Y trágicamente, Adán y Eva, después de haber recibido todo eso y ser la corona de la creación, en Génesis, escogen, ¿qué cosa? No autoridad, escogen autonomía. Y esa autonomía eventualmente es lo que lo lleva a través de la tentación de decir que querían ser como Dios. Entonces, el reino del norte es donde se encuentra. La pregunta es en cuestión de nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, lo que Dios nos ha entregado y que seremos llamados a cuenta por ello es precisamente la salvación. Y yo quiero asegurarme que esta serie nos ayuda a recordar, a retomar la conversación, que esto que está hablando en Lucas, que eventualmente lo ejerce en Amós, ¿sí? No es de alguien más. No quiero que pensemos en ellos, en aquellos, en los liberales que están en California o en Nueva York o los pueblos. Sí, estamos hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Esta eres tú, este soy yo. Entonces, parte del problema de la iglesia hoy en día es que en cuestión de la salvación, hemos olvidado o nos hemos desenfocado en saber lo que es la salvación. La salvación, primeramente, no es de un infierno, no es de una pandemia, no es inclusive de la muerte segunda. La salvación es primeramente de Dios. Si ustedes recuerdan la historia de Jonás, que Jonás es un contemporáneo de Amós, cuando finalmente después de que están ahí en el mar y que se andaba hundiendo el barco, los compañeros de Jonás que son marineros o pescadores o lo que hayan sido, que son no temerosos de Dios, finalmente descubren que el problema era el que estaba dormido en el barco. ¿Recuerdan la historia? Y cuando Jonás finalmente dice, hey, soy yo, ¿qué hacen con el pobre Jonás? ¡Vámonos al agua! Y tan pronto va a dar al agua, el mar y todo cesa. Se calma la tormenta. Este es el punto. La Biblia dice que en ese momento, cuando cesa la tormenta y el pobre Jonás está en el agua, es cuando esos hombres no temerosos de Dios caen en un sentido de terror. No de temor, si temían que se iban a hundir. Pero cuando se dan cuenta que el Dios de Jonás controla literalmente el universo, caen en un sentido de terror. En el cual, en ese momento, y es el terror, no temor, pero terror, es el terror de reverencia. Es el terror en el cual reconoce la grandeza del Dios de la Biblia. Sí, la salvación del hombre, la salvación de esta nación, la salvación de la iglesia de Cristo en medio de una pandemia es que regresemos a temerle a Dios. El problema de la iglesia es que no le tememos a Dios. El problema de la iglesia es que lo vemos como, no sé qué, a quién usaba, pero en Estados Unidos sería un Mr. Rogers. Es el hecho de que ahí están los botes esos para esterilizar las manos. Así vemos a Dios, de que Dios es alguien que simplemente es el bebé en diciembre y es el canto que entonamos donde es algo romántico y suena bonito y tengo esa experiencia con Dios. Todo eso es verdad, pero Dios es un Dios de justicia. Y ustedes lean Amós capítulo 1 y es el juicio de Dios sobre las naciones vecinas del Reino del Norte. Que en este caso la capital es Samaria, la nación es Israel. Y vean lo que está ahí. Lo que está diciendo Amós en el capítulo 1, escúchenme por favor, no es hipérbole, no es simplemente analogías, no es simplemente para ilustrar un punto, está hablando literal. Esto históricamente se comprueba y lo que viene sobre esas naciones es desolación, porque es el Dios que debe de ser temido. Lo hermoso del Evangelio es que al Dios que le tememos y que fuimos o nacimos o hemos estado apartados de Él a través de Cristo, nos ha apartado para Él. ¿Sí? Ahora, no nos atrae eso porque nosotros en la cultura que vivimos o es uno o es otro. ¿O es un Dios de venganza o es un Dios de misericordia? La respuesta es sí. Y lo he ilustrado con mi vida. Amo a mis hijos tanto que si alguien trata de lastimarlos van a conocer mi venganza o mi ira. ¿Sí? Entonces, ¿coexiste en mí amor y agresividad, amor y violencia? ¿Puede coexistir en mí? Traten de tocar a mi esposa por el amor que tengo por él. En otras palabras, si alguien trata de tocar a mi esposa y yo no hago nada, van a decir que no la amo porque no la protegí, ¿verdad? Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios que es misericordia, pero ejerce su justicia. Lo hermoso del Evangelio es que hace 2000 años Él puso su justicia, su venganza. ¿En quién? En el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Entonces, eso es la salvación. La siguiente pregunta es, y estoy hablando para que seamos responsables de eso, ¿verdad? Porque si no entendemos esto, va a ser difícil entregar cuentas a Dios más adelante de lo que no sabíamos. Esto es lo que es la salvación. La pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo? Si estuvieron aquí la semana pasada, simplemente dije esto. El Evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Entonces, la salvación, escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo es que tú eres salvo? Tú no eres salvo, yo no fui salvo por obedecer la Biblia. Tus hijos, mis hijos, que deseamos que sean obedientes y que amen a Dios, no, el hecho de que obedezcan a los padres, a la Biblia, a las leyes civiles y se pongan el cinto de seguridad y hagan todo lo que esperamos, eso no implica que son salvos. En la Biblia tenemos un joven rico que viene a Jesús y dice, he guardado todos los mandamientos desde mi infancia, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Cristo le dice, ok, quiero que tomes todos sus bienes, véndelo, dalo a los pobres, las ganancias, y sígueme. ¿Qué es el punto aquí? De que aparentemente tenemos personas como Saulo de Tarso, en el capítulo 9 de Hechos, que va con las cartas del sumo sacerdote hacia Damasco para encarcelar a los seguidores de Jesús, porque eran personas que eran literalmente buenos para obedecer. Escúchenme, por favor. Iglesia, tu salvación no está basada en tu obediencia. Tu salvación está basada en la obediencia de Cristo. Porque hemos dicho esto, el Evangelio es lo que Cristo hizo sin mi ayuda. Pero cuando eres salvo, la razón por la cual eres salvo, ahora sí es para obedecer. Entonces la obediencia no es opcional, es simplemente que la obediencia es el producto de haber sido salvo. ¿Sí vemos la diferencia? El punto aquí es que es la obra. Entonces eso implica, escuchen eso, eso implica que si por alguna razón tú y yo estamos viviendo ahorita tiempos de desobediencia, si estamos teniendo un poquito de dificultad en obedecer lo que de antemano sabemos, escúchenme, eso no altera el perder la salvación. Simplemente lo que hace cuando tú y yo desobedecemos a sabiendas, lo que hace, y esto no es fácil de decir, esto es lo que hace, nos hace más responsables de nuestra, ¿sí me explico? Porque otra vez, o sea, observen cómo en el capítulo 1 de Amós, Dios está trayendo juicio sobre las naciones, escuchen esto, sobre las naciones alrededor del Reino del Norte. Por favor, escúchenme. Estas naciones no eran parte del pacto que Dios se había hecho con ellos, pero por lo que entendemos históricamente, conocían del pacto. ¿Qué estoy diciendo? que Dios, en su soberanía, Él va a juzgar, Él juzga vivos y muertos, cristianos y no cristianos. ¿No? ¿Sí? Por favor, eso es importante. Es importante porque, escuchen lo que estoy diciendo, porque cuando pensamos en juicio de Dios, y otra vez, gente se ha preguntado, ¿la pandemia es el juicio de Dios? Y escuchen, ese es el punto, de que hoy en día la iglesia, el cristiano, porque ignoramos mucho esos principios, porque Lucas, en lo que acabo de decir de Lucas, lo vemos como algo opcional, cuando algo sucede como una pandemia y lo sentimos o lo percibimos como el juicio de Dios, automáticamente decimos Dios es injusto. Porque si hubiera un Dios, si realmente Dios nos amara y no hubiera un Dios, no le pasaba esto a mis hijos, no le pasaba esto a mi esposo, no le pasaba esto a mi mamá. Sí. Empezamos a redefinir lo que la Biblia desde un principio estableció y entendemos que cómo es que el hombre es salvo, no solamente lo que es la salvación, pero cómo es a través de la conducta de Cristo reflejada en la conducta de la iglesia. Lo último que voy a decir es esto, es la razón. La razón por la cual somos salvos es para vivir una vida de servicio y es para caminar y crecer en similitud a Cristo. Esta cuestión de servicio y similitud a Cristo, que es el problema en Amós, lo que crea no es una mejor vida. Por favor, escucha, eso se llama Evangelio de la Prosperidad. Sí, la razón por la que soy salvo no es para evitar pandemias, no es para evitar ser aventado del barco como Jonás, o en este caso perseguido como los profetas. La razón que somos salvos es para entender que Dios tiene la habilidad que aún en medio de situaciones difíciles, Él puede usar mi disfuncionalidad, mi vergüenza del pasado, puede usar mi fragilidad del futuro y mis inseguridades para hacerme crecer en servicio. De que en medio de mi necesidad, en medio de mis carencias, como dice el apóstol Pablo en Corintios, hablando de los macedonios, abundaron en riquezas ¿de qué? De generosidad. De que cuando todo se ve en dirección opuesta, es donde en mi debilidad Él me hace, ¿qué cosa? Fuerte. Entonces, entiendo que ahora las circunstancias, no soy esclavo de ellas, que Él no es sirviente cósmico, que Él simplemente existe para salvarme de un infierno y de todo eso. Todo eso lo hace el Señor y por naturaleza Él es bueno. Pero entiendo que en momentos que estoy viviendo ahorita, sí, es como lo que luego decimos. En inglés hay una frase que dice que el que, bueno, en español también, el que a todo le tira, nada le pega. Entonces, si tú y yo tenemos la perspectiva de la vida, incluyendo la salvación, que es simplemente lo que venga, es como sea, es la cuestión de suerte. En inglés usamos la palabra fate. Es el destino, son los horóscopos, ¿verdad? Si esa es nuestra mentalidad, eso implica que entonces la salvación, yo la defino, yo entiendo para qué soy. Inclusive, si mi motor de arranque no es una vida de servicio, ¿cuál es lo opuesto a una vida de servicio? Es de que ahora yo me caso contigo para que me sirvas a mí. Si yo estoy en esta nación para que me sirvan en lugar de contribuir, si estoy en esta iglesia, sí, la razón que me cambio de iglesia o que dejo la iglesia o que estoy pensando en dejar la iglesia es porque la iglesia no me sirve. El divorcio es simplemente el producto de hombres y mujeres que eventualmente sus egos no se cedieron y buscaron a un Dios que en lugar de que yo crezca en similitud a Cristo a Él, yo deseo un Dios que simplemente endorse y apapache y bendiga la agenda que yo tengo. En el libro de Amós, eso se traduce como falta de responsabilidad. ¿Qué cosa? Personal. Personal. Entonces, en el libro de Amós, lo opuesto a responsabilidad personal es lo que dije hace un momento, es autonomía. Es hacerme yo la víctima, es que todos están en contra de mí, lo dijo por mí. Esa persona que se para en la mañana pensando que el mundo está en contra de Dios cuando nadie está pensando en la persona. ¿Sí me explico? Es cuando sientes que, en fin, creo que estoy ilustrando muchas cosas con ello. El punto es esto, que esa responsabilidad personal, véanme tantito, porque lo opuesto a la autonomía es precisamente lo que está aquí. Es entender que sí o porque he sido salvo es para servir y crecer en similitud a Cristo, es porque estas experiencias de servicio, que es orgánico, que es no solamente lo que hago en la vida pública, pero en la vida personal o íntima de un hogar, donde estoy creciendo en similitud a Cristo, donde estoy caminando a la imagen de Cristo, se traduce en que la razón por la cual soy salvo es para la salud y el bienestar. ¿De qué cosa? De la iglesia. Entonces, ven tantito. Y esto trae mucha convicción en mí, porque ahora dos de nuestros tres hijos ya están fuera de la casa. Y dos de nuestros seis hijos se han visto forzados, y digo forzados porque están fuera de la casa, en buscar iglesia, porque ya están fuera, uno está en Dallas, otro está en Waco. Y si no tenemos cuidado en el buscar iglesia o escoger iglesia, típicamente la escogemos basando en cómo la iglesia me va a servir. ¿Qué si yo te dijera que la salvación de tu vida es para buscar una iglesia donde tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu pasión, tu llamamiento es para beneficiar a esa iglesia? ¿Qué si así nos moviéramos en cuestión del matrimonio? ¿Qué si yo entendiera que mi relación con mis hijos, con mis padres, en lugar de lo opuesto de decir, ok, o sea, él me debe tantos favores que le he hecho, ¿qué acerca de la relación conyugal? ¿Qué si tuviéramos una generación de jóvenes en el cual su motor de arranque fue, ¿qué si nuestros presidentes, candidatos a la presidencia, ese fuera su motor de arranque? En ese contexto es que eventualmente Amós simplemente habla y nos recuerda, y hablando de sus principios, que la gracia tiene que ser voluntaria. En otras palabras, si esto que acabo de decir se malinterpreta, se confunde la cosa, el producto es pensar que esta palabra, ¿sí? Porque recuerden que dice ahí en sus notas, en el boletín, dice justicia y dice misericordia, ¿verdad? La palabra misericordia va relacionada con gracia, y la gracia tiene que ser, en otras palabras, esto es lo que estoy diciendo, porque inicia Amós con juicio. Y esta cuestión de juicio, vean un tantito, esta cuestión de juicio, que es un poquito cómico, tal vez no para ellos, pero bueno, sí lo es porque ya sucedió, pero empieza Amós, capítulo 1, juicio, juicio, juicio sobre las naciones vecinas, que son las naciones que están oprimiendo al reino del norte. Y la nación de Israel, Samaria, están haciendo muchos likes en Facebook a lo que está diciendo Amós. Bien contentos porque viene el juicio sobre ellos. Porque así somos, ¿no es cierto? Nosotros somos el tipo de generación que cuando trata del pecado de alguien más, juicio. Mis pecados le llamamos errores y quiero misericordia, ¿verdad? Típicamente así somos. Entonces, dan like. De repente, en el mismo capítulo, se voltea Amós, y así como está hablando de estas naciones alrededor de Israel, empieza y trae juicio sobre la nación del sur, sobre Judá. Si ustedes observan la línea del tiempo, cuando Amós está profetizando sobre Judá, que es el reino del sur, en el 586, escriben profetas como Ezequiel, como Jeremías, escriben profetas en los cuales vienen los babilonios y van a destruir el templo. En otras palabras, la profecía de Amós se va a cumplir y el reino del norte están bien contentos, más likes. Eventualmente, después de profetizar en contra de las naciones, profetizar en contra del reino del sur, profetiza en contra de ellos mismos. Y ahí es donde empiezan a bloquear a Amós en medios sociales, porque no les gusta que Dios trae juicio sobre ellos, porque ellos habían pensado que el llamamiento, el haber sido escogidos, predestinados, salvos, el pacto, es algo que Dios les debía. Por lo tanto, hoy en día, la iglesia, hoy en día, tú y yo, el problema de esta nación, el problema de la iglesia, es que hoy en día esta palabra, si somos honestos, al principio nos sorprendía. Eventualmente nos acostumbramos, llegamos a un punto en el cual la esperábamos, somos el tipo de generación que lo asumimos, y la pandemia lo que ha expuesto es que la demandamos. Entonces, la reacción típica es, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? O sea, hey, ¿en qué quedamos? Sí, por eso voy a la iglesia, por eso diezmo, por eso, o la clásica, somos como hindús, creemos en el karma. En inglés decimos, what goes around, comes around. O sea, pensamos el tipo de gente que dice, me está yendo mal porque no he diezmado, me está yendo mal porque, empezamos a poner como si pusiéramos a Dios en inglés decimos en nuestro debt. Como si yo me porto bien es para que me vaya bien, si me porto mal es para que me parta mal. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿sí? La gracia del Señor es algo que Él voluntariamente hizo, y el propósito de esta gracia la vemos, escuchen esto, y aquí en esto voy a terminar. La gracia del Señor la vemos, y esto va a ser irónico, va a ser contradictorio, y espero que no se desconecten, escuchen lo que estoy diciendo. La gracia del Señor no va a ser el juicio de Dios sobre las naciones vecinas al reino del norte. La gracia del Señor no es que Dios va a enjuiciar el reino del sur, que son sus enemigos número uno. La gracia del Señor es que Dios trae juicio sobre ellos. ¿Cómo lo sé eso? Escúcheme, esta es la razón. Vean la gracia de Dios, capítulo 2, versículo 9. Todo esto, en otras palabras, ya para el 9, ya dejó caer la bomba de juicio. Y otra vez, esto no es alegoría, esto no es ilustración, esto es literal, esto está y va a suceder. Todo eso que acabo de mencionar, aquí está la gracia, es que a pesar de que por ellos, que les di y que no fueron responsables, que les di gracia y le empezaron a demandar y le empezaron a exigir, es que yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Amorreos son los enemigos del reino del norte. Aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, vean lo que dice, yo mismo, dice el Señor, los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años, ¿qué cosa? por el desierto. O sea, esto es lo que hice por ustedes, a fin de conquistar para ustedes la tierra prometida. Yo lo hice, dice el Señor. Versículo 11. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. Y aquí está la pregunta retórica. ¿Acaso no fue así, reino del norte? Afirma el Señor. En otras palabras, observen que lo que Dios hizo voluntariamente fue el patrón, el estándar. Lo que hizo el Señor voluntariamente, sin que el pueblo lo mereciera o lo pidiera, lo que el Señor hizo en misericordia se convierte en la medida de juicio. Termina el versículo 12. Pero ustedes le hicieron beber vino a los nazareos, y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Entonces, el juicio de Dios es la señal de su misericordia. El diciembre pasado, hace, ¿qué son? ¿7 meses? ¿9 meses? No sé, ya se me olvidó cuántos meses pasaron. Pero el 19 de diciembre, mamá fue ante la presencia del Señor. Y por 47 años tuve el privilegio de ser su único hijo varón. Tengo dos hermanas, así es que por 47 años su hijo. Por 46, porque mi hermana, la que me sigue, es un año más chica. Por 46 he sido el único hermano de mis hermanas. Por 23 he sido el único esposo de Areli. Por 22, he sido el único padre de mis hijas. Y por 30, he servido en una iglesia como pastor. Y en las iglesias típicamente predominan las damas. ¿Qué estoy diciendo? He sido bendecido porque he estado rodeado de damas. Y en mi conclusión, o una de mis conclusiones de caminar, de servir, de vivir con damas, entre madre, esposa, hermanas, hija y muchas en iglesia, mi conclusión ha sido de que el varón, porque soy uno de ellos, porque hablo como, en inglés decimos, como un fellow struggler, porque soy parte del sistema y del problema. Damas, escuchen lo que estoy por decir, deberían de apuntarlo. Los varones no respondemos a palabras, respondemos a consecuencias. Típicamente las palabras las traducimos como, en inglés, y yo sé que es un poquito ofensivo, como nagging. O sea, el repetir. Y otra vez, damas, no funciona. No, ya se dan cuenta que no funciona. No, okay. No es revelación de Dios, es sentido común. Vean un tantito. No se me enojen. Escuchen lo que estoy diciendo. Es el sistema de Dios. Consecuencias. Esto es lo que estoy hablando. Consecuencias. Damas, criando a sus hijos, ahórrense la saliva, el oxígeno que están gastando en decirle al hijo varón y también hijas. Pero estoy hablando de esto porque Amós, como inicia su libro, no inicia con palabras, inicia con consecuencias. Está diciendo abiertamente esto, por el amor que tengo por ti, tengo que dejar, inclusive yo argumentaría esto, si como padres seguimos diciendo palabras y no hay consecuencias, escúchenme, si como padres usamos palabras y nunca consecuencias, no amamos a los hijos. ¿No? ¿O sí? Ese sería mi argumento. Entonces, escucha lo que digo. Eventualmente todo lo que Amós dice y dijo se cumple. Y en el 586, el año 586 antes de Cristo, los babilonios sitian, abran el libro de Daniel y dice, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, mandó una carta y dijo, tienes dos opciones, aquí nada más hay dos sopas, ¿sí? La de arroyo se acabó. Esas son las dos opciones. O te rindes y te conviertes en inglés es la palabra vaso. Te conviertes en mi recipiente, en mi destinatario, donde no vamos a derramar sangre, simplemente ríndete, adopta mi sistema de gobierno, mi sistema religioso, paga taxas, págame taxas, y simplemente eres una colonia mía. La segunda opción es que haz caso omiso y vámonos a guerra y a ver cómo nos toca. La historia la conocemos. En varios años, eventualmente la ciudad de Jerusalén cae, Daniel, el profeta Daniel, es llevado aproximadamente como 17 años de edad, literalmente. La distancia sería como de aquí a donde estaba Sarai, como de aquí a Dallas, un poquito más. Son como unas 700 millas de distancia. Daniel, con un montón de gente, caminaron todo eso de Jerusalén a Babilonia, siendo presos. Veanme un tantito. En medio de esa desolación, se levanta otro profeta. Ya Amós ya no está, ya pasó esa generación que hubo advertencias, ya están viviendo la realidad, están viviendo las consecuencias. Y Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, habla en tiempo en el cual ya sucedió, ya hay desolación, ya ruinas, los muros fueron derrotados, que eventualmente Nehemías los va a reconstruir más adelante, era posexílica. En fin, en ese tiempo de desolación, Jeremías dice un pasaje que ustedes y yo conocemos: porque yo conozco los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros que están en desolación, ustedes que no, ustedes que están viviendo las consecuencias de las palabras que yo hablé desde antes de la fundación del mundo, que el hecho de que ustedes fueran especial, basado en Lucas, es que la bendición que les di no es porque les amo. ¿Me han dicho? La bendición que les di no es porque les amo, es porque amo al mundo, y el amarte a ti es porque quiero amar al mundo a través de ti. Entonces, Cristo no murió por mí, Cristo murió por el mundo. Él me ha salvado para yo ser vehículo para salvación del mundo. ¿Ven lo que estoy diciendo? El dinero que está en tu cuenta de banco ahorita no es porque Dios te ha bendecido, es porque Dios ha bendecido ¿a quién? Al mundo, a través del dinero que está en tu cuenta. Las fuerzas, la juventud, la soltería, tu matrimonio, no es porque Dios te ama, es porque Dios ama al mundo y a través de ti quiere amar al mundo. Eso eventualmente el pueblo de Dios hace caso omiso y piensan que ellos son el eje, la bujía del equipo, el eje central, y que Dios a quien les ama es a ellos, y se creen supremos, se creen en una élite. Eventualmente viene la desolación, y en medio de la desolación, Jeremías, hablando bajo la inspiración del Espíritu de Dios a una generación que estaba viviendo, no las palabras, pero ¿qué cosa? Las consecuencias. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ¿quién? Sí, esta palabra vosotros incluye los dos grupos que se odiaban, porque ese es el punto. Cuando Dios ama a personas que típicamente nosotros no queremos. Y eso es difícil, ¿no es cierto? Oh my goodness. Porque otra vez, queremos misericordia, pero juicio sobre ellos, ¿no es cierto? En fin, el punto aquí es que dice, yo sé, todo lo que estoy hablando es esto, de que si estamos en una generación, si estamos como nación en un momento en el cual potencialmente las palabras ya quedaron atrás y estamos viendo consecuencias, tenemos que enfrentar eso entendiendo la soberanía, que Dios es el que sabe. Eso implica que esta mañana, venme tantito, iglesia, venme tantito, que esta mañana Dios te ha dotado con recursos, Dios te ha dotado con habilidades, Dios te ha dado autoridad. Tú tienes la habilidad esta mañana de dejar de ejercer autoridad, ¿sí?, de vivir con autoridad. Esta es la mañana en la cual ejerces debajo de autoridad, porque el que sabe no soy yo. ¿Quién es el que sabe? En medio de mi desolación, en medio de confusión, yo tengo la habilidad dada por el Espíritu Santo, que en medio de situaciones donde yo ni siquiera sé cómo hacerle, lejos estoy de saber cómo figurar la situación que estamos viviendo, lejos, el futuro se ve completamente incierto y Dios solamente sabe, literalmente lo ponemos en práctica, donde ahora entendemos que esa habilidad de depender, que Dios sabe y yo no, de esa autonomía que me llevó a la ruina, que me llevó a la desolación, es el tiempo en el cual regreso a entender que el conocimiento de Dios, el que Dios sepa, todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará, es para beneficio de su iglesia. De que nadie ama más a su iglesia que Dios. Que yo no tengo que convencerle de que sea bueno conmigo. Él por naturaleza es, ¿qué cosa? Él es bueno. ¿Cómo lo sé? Porque observen lo que dice. Porque los pensamientos que tengo acerca de tu desolación, en otras palabras, sí. Esto sería más atractivo si estas promesas son dadas después de que el pueblo se arrepintió. Pero observen que el pueblo no se ha arrepentido. El pueblo sigue siendo duro de cerviz. El pueblo sigue en rebeldía. Y en la condición de rebeldía que vivimos hoy en día, él habla esta voz profética. Y dice: tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos sobre ti en los cuales involucran darte la certeza de que un día viene la consumación del reino, de que tu inversión en vivir una vida que es para servicio y similitud a Cristo, que tu inversión en cómo crías a tus hijos, cómo continúas luchando, no por tu matrimonio, pero por la persona con la que te casaste, la habilidad que tienes de poner tu confianza en el Dios que es confiable, eventualmente va a traer su remuneración. De que a lo mejor ahorita, en cuestión de la situación, en cuestión de las circunstancias, todo es caótico, nada se ve que está funcionando y aparentemente no va a funcionar porque esos profetas van a ser crucificados. ¿Sí? Jeremías no está profetizando desde una conferencia de profetas a una nación que está en desolación. Él está en medio de la desolación. Isaías, dice la historia, que Isaías aparentemente fue partido a la mitad por el mismo pueblo de Dios. Y en medio de todo eso, el Señor levanta esa profecía, esta voz en la cual está diciendo a su pueblo: Es simplemente que tengas la habilidad, no tanto de ser fiel, pero de confiar de que yo soy fiel. Una vez más, no es tanto que tú seas fiel, porque es obvio que tu infidelidad te ha llevado a esto. Es simplemente que esta mañana, simplemente ahora decir, Señor, dame la habilidad de reconocer que tú eres fiel. Y por tu fidelidad, por tu promesa, por tu esencia, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás por hacer, porque tú no dependes de circunstancias, esta mañana confiamos de que el fin es algo que esperamos, que en el nombre de Jesús viene el día. Viene el día en el cual enderezará las veredas. Viene el día en que la redención de Jehová vendrá exclusivamente de Él.